Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ya sabes que Feijóo pide que gobierne la lista más votada. No es nuevo, ¿eh? Feijóo esto ya lo pidió en 2014, lo volvió a pedir en 2017 y lo volvió a pedir en 2019, después de las elecciones municipales, las anteriores. Feijóo le pidió al secretario general del PSOE gallego que gobernara la lista más votada. Claro, lo llamativo es que Feijóo pedía eso al PSOE cuando en Ourense el Partido Popular hizo todo lo contrario de lo que estaba pidiendo, porque aupó al líder del partido local, Democracia Ourensana, Pérez Jácome, a alcalde cuando era la tercera fuerza. La fuerza más votada entonces en Ourense había sido el PSOE. Pero Rajoy sigue insistiendo.
En relación con mi propuesta ya conocida de lista más votada, ya les he dicho que para mí esa propuesta no caduca.
Bueno, pues esta petición se contradice abiertamente con lo que ha hecho el PP en Canarias. Ya sabes que hay acuerdo para el gobierno en Canarias, hay acuerdo entre Coalición Canaria y Partido Popular, que han desplazado a la lista más votada. Fernando Clavijo va a ser, de Coalición Canaria, el presidente de Canarias, y los socialistas pues se han quedado desbancados.
Necesitamos que a las familias canarias les vaya bien.
Así explica Fernando Clavijo el acuerdo. El portavoz de campaña del Partido Popular, Borja Sémper, dice que ellos siguen manteniendo que funcione la lista más votada, que gobierne la lista más votada, pero que, hombre, como la gente no lo cumple, como los otros partidos no lo cumplen, pues ellos tampoco.
Que nosotros seguimos pensando lo mismo. Lo que sucede es que esto solo puede tener eficacia si nuestros adversarios también comparten la idoneidad de que sea la lista más votada la que gobierne. Si esto no lo comparten nuestros adversarios, pues todo el mundo puede entender que nosotros no nos sentimos interpelados también ni obligados.
Bueno, pues para que gobierne la lista más votada habría que cambiar muchas cosas. Por ejemplo, para que gobierne la lista más votada en unas elecciones generales hay que cambiar nada más y nada menos que la Constitución. Porque nosotros no tenemos un sistema presidencialista. De hecho, esto es lo que en 2019 propuso Sánchez, una modificación del artículo 99. Del 19 fue el año en el que hubo dos elecciones generales y no había una mayoría. Tuvimos que votar otra vez porque no se llegó a ningún acuerdo.
Resulta evidente que el artículo 99 de nuestra Constitución debe ser actualizado a la nueva realidad parlamentaria. Los ciudadanos no deben nunca más sufrir la amenaza de una repetición electoral con una votación basta.
Bueno, pues esto que decía Sánchez era la petición de reforma del artículo 99 de la Constitución, era una forma de reclamar que solo llegase a la Moncloa el líder de la lista más votada. Pero claro, esta propuesta se hacía para no repetir las elecciones. Repito que nuestro sistema no es un sistema presidencialista, por eso no hay razón ni jurídica ni de otro tipo para que la lista más votada sea la que gobierne. Es decir, en nuestro sistema democrático no somos los votantes los que elegimos al presidente del gobierno, es la mayoría de la Cámara la que elige al presidente del gobierno.
Cuando tú apoyas la lista más votada, eso debería ir acompañado de prima de mayoría. Es decir, ya, que el presidente que sale tenga también algunas atribuciones. Porque ¿de qué me vale a mí formar gobierno como ya, lista más votada, ya, si en los primeros presupuestos que tengo que sacar adelante no tengo la mayoría?
Esto nos lo explicaba Carlos Vidal, profesor de Derecho Constitucional. Si tú estableces como regla que gobierne la lista más votada, te puedes encontrar con un problema serio. Se trata de que se gobierne, pero claro, no solo hay que superar una investidura, hay que tener mayoría parlamentaria suficiente para que la legislatura pueda desarrollarse con cierta normalidad. Si vamos a la lista más votada y la lista más votada tiene pocos diputados, pues nada, la inestabilidad política crecería. Pero no es solo un problema jurídico, es un problema también de cultura política. En ocasiones se propone que gobiernen la lista más votada porque se da por supuesto que los pactos son imposibles. Ya no digo un pacto entre izquierda y derecha. Ese es el problema de fondo muchas veces. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, si tienes un viaje contratado podría ser excusa para no formar parte de una mesa electoral. Te recordamos las importantes decisiones que ha tomado hoy la Junta Electoral Central sobre las elecciones del próximo 23 de julio. Silvia Martínez.
La primera, los que tengan las vacaciones contratadas antes de la convocatoria electoral, es decir, antes del 29 de mayo, se van a librar de formar parte de una mesa electoral si esto les toca. Podrían ausentarse el 23 de julio siempre que lo acrediten y lo justifiquen, si demuestran que ha habido un daño económico o familiar. Y la segunda, por primera vez y en toda España, va a ser obligatorio que nos identifiquemos con el DNI para depositar el voto por correo en las oficinas de correos. Hasta ahora solo teníamos que presentarlo para solicitarlo.
Y por segundo día, el humo por los incendios forestales de Canadá sigue afectando el tráfico aéreo del nordeste de Estados Unidos. Filadelfia, La Guardia, Nueva York o Newark y Nueva Jersey son algunos de los más afectados, donde han tenido que suspender varios vuelos hasta nuevo aviso. Última hora, Juan Fierro.
La mala calidad del aire provocada por los 400 incendios, 200 de ellos descontrolados en Canadá, sigue provocando problemas en las principales ciudades de la costa este de los Estados Unidos. Las autoridades han suspendido en algunos momentos los aterrizajes en el aeropuerto de La Guardia en Nueva York y en el de Filadelfia, y no se descarta que a lo largo del día se tomen medidas más drásticas. Hasta el momento hay muy pocos vuelos cancelados, pero sí numerosos retrasos. En ciudades como Washington y Nueva York, las autoridades escolares han suspendido todas las actividades en el exterior. Unos 75 millones de personas están ahora mismo bajo algún tipo de alerta por la mala calidad del aire en los Estados Unidos.
A partir de las 6 de la tarde, en este programa vamos a estar en Nueva York hablando con españoles que se encuentran allí para que nos cuenten cómo está el ambiente y si es respirable, ¿no?, el aire de esta ciudad de Nueva York. Y siguen las lluvias en casi toda España por el paso de la borrasca Óscar. A esta hora está activa la alerta naranja en Castilla y León, que junto a algunos puntos del norte de Galicia es donde se concentran los chubascos más intensos. Y los avisos son amarillos en hasta 7 comunidades: Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana. Lo peor, en lo que queda de tarde, se espera que pueda caer en el entorno del sistema central. Y Álvaro Morata se sacrifica con tal de renovar por el Atlético de Madrid. Luis Munilla.
Morata quiere seguir en el club y pone de su parte para que así sea. Termina contrato en 2024 y el delantero, como informa Javi Gómez, está dispuesto a rebajarse la ficha hasta un 40%. Las negociaciones están ya en marcha y la última palabra la van a tener Simeone y la dirección deportiva. Entre tanto, el Real Madrid espera hacer oficial en breve el fichaje de Bellingham. Lo ha hecho el Dortmund, obligado porque cotiza en bolsa, pero faltan pequeños flecos y el Real Madrid lo hará oficial pronto. Con el reconocimiento médico no hay problema, ya está superado, según informa Melchor Ruiz. Y de Bellingham, hablando en Deportes Cope Madrid, Paco Herrera, que lo tuvo a sus órdenes en el Birmingham.
Un chico distinto a los demás. Empezamos a tratar de mejorarle en cosas, pero es que no era necesario. Él entendía el fútbol y sabía lo que tocaba en cada momento, porque es innato, va con él. Aparte de ser una persona, una bellísima persona, sus posiciones, las mejores para él, es todo lo que sea mirando hacia arriba. Un centrocampista ofensivo, un jugador llegador, y es muy bueno en el juego aéreo.
Hoy se decide la segunda semifinal por el ascenso a Primera División. Se juega a las 9 el Alavés Eibar, con empate a 1 del primer partido. También a las 9, segundo encuentro de la semifinal ACB entre Real Madrid y Juventud. Gana Juventud 0-1. Y en ciclismo, etapa y liderato en el Criterium del Dauphiné, con exhibición incluida para el ganador del Tour, Jonas Vingegaard.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados en el centro de la capital y el cielo muy cubierto. Ahora mismo no llueve, pero es muy probable que lo haga enseguida, si va a estar lo que queda de día. El paraguas, tenlo a mano. En cuanto al tráfico, bastante tranquilo, salvo por algunas retenciones de salida en la 3 en Rivas y a 4 Pinto. El único punto complicado de la M40, Coslada 3, y en la M30 ya se han abierto los carriles que permanecían cortados en la zona del nudo de Manoteras. En plena calle ha encontrado la Policía Municipal dos cajas con más de 50 kilos de marihuana. Las vio un vecino en mitad de Ramón Pérez de Ayala, en el distrito de Puente de Vallecas. La droga estaba envuelta en papel de plástico y colocada entre dos contenedores de basura. Cuando fueron los agentes, no vieron a nadie sospechoso de haber dejado la marihuana en ese lugar. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
amor sin tus abrazos, de los sueños que persigo. Si no puedo.
Big Mosquito Bite es un proyecto pionero que une ciencia ciudadana y Big Data con el objetivo de predecir en tiempo real dónde hay una mayor probabilidad de que se produzca un brote de enfermedades infecciosas transmitidas por mosquitos. Frederick Bartomeus, codirector de Mosquito Alert e investigador del Centro de Estudios Avanzados de Blanes.
Mosquito Alert es una plataforma de ciencia ciudadana que trabaja con las nuevas tecnologías como Internet y los teléfonos inteligentes para pedirle ayuda y colaboración a la ciudadanía en la recolección de información relevante en relación a mosquitos que son transmisores de enfermedades.
Este mapa, el único en nuestro país y en Europa que ofrece información casi en tiempo real, permite consultar la presencia y actividad del mosquito tigre y de otros mosquitos de interés desde el punto de vista epidemiológico en las distintas comunidades autónomas, provincias y municipios a través de la aplicación Mosquito Alert y validados por una comunidad nacional e internacional de expertos en entomología.
Gracias al proyecto Big Mosquito Bites de la convocatoria Caixa Research de Investigación en Salud de la Fundación La Caixa, hemos conseguido empezar a unir la información de los vectores, los mosquitos, junto con la de las enfermedades. Por un lado, tenemos este modelo que nos da la probabilidad de que una persona esté expuesta a uno de estos vectores, en la que combinamos información que viene de la ciencia ciudadana e información que viene de trampeo tradicional que hacemos para controlar y vigilar estos mosquitos, junto con información de los flujos de personas que nos llegan a territorio infectadas con enfermedades como dengue, zika o chikungunya, dado que estas enfermedades no ocurren, no son endémicas en nuestro territorio, sino que están ocurriendo y circulando en otras zonas del planeta.
Pues el nuevo mapa ha sido elaborado en el marco del proyecto Big Mosquito Bites, que cuenta con el apoyo de la Fundación La Caixa, con el objetivo de predecir en tiempo real nuestra exposición a mosquitos, que por su capacidad de transmitir enfermedades infecciosas pueden llegar a convertirse en un problema de salud pública, y anticipar así que puedan darse brotes epidémicos de dengue o de otras de las enfermedades que pueda transmitir el mosquito tigre y de la cual existe ausencia total de vacunas eficaces contra el dengue y otras enfermedades.
Sumando los datos de probabilidad de tener estos vectores junto con los datos de la probabilidad de tener personas infectadas en un territorio o en un momento dado, podemos tener por primera vez estimas bastante fidedignas o bastante realistas, o si queréis, incluso, pues, para ser más conservadores, estimas potenciales del riesgo de estas enfermedades en España.
Pues eso, el proyecto Big Mosquito Bites quiere concienciar e informar.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera.
Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música.
Nace CaixaForum Plus, una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa.
Hemos tenido un invierno especialmente seco, un final de invierno y comienzo de primavera no solo seco, sino que incluso podríamos decir que caluroso, pero sin embargo, desde finales de mayo y también en este comienzo de junio, pues han llegado las lluvias. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con la lluvia cuando cae en las calles de las grandes ciudades, por ejemplo, una ciudad como Madrid? ¿Hacia dónde van todas esas aguas, toda esa lluvia? ¿Dónde se recoge? Bueno, pues en grandes ciudades, por lo menos aquí en Madrid, lo que hay son tanques de tormentas. Y los de la tarde hemos venido a conocer uno de esos. Uno de esos tanques de tormentas, no uno cualquiera. Uno de los dos más grandes del mundo. Los dos están en Madrid. Uno es el de Butarque, el otro es este en el que nos encontramos. Es el tanque de tormentas de Arroyo Fresno. Y me va a acompañar en este camino y me va a servir de guía Manuel Rodríguez Quesada, subdirector de Conservación de Infraestructuras del Canal de Isabel II. Hola, Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos.
Nada, vosotros, un placer.
Bueno, lo primero que hacemos cuando llegamos aquí, que esto está para que la gente se sitúe entre la carretera de La Coruña y la carretera de Castilla, en el Club de Campo Villa de Madrid, pero debajo, que nadie
se imagina que debajo hay un tanque de tormentas. Ahora explicamos qué es un tanque de tormentas y lo vamos a ver y lo vamos a contar para todos los oyentes. Pero cuando llegamos con el coche, bajamos a donde nos encontramos ahora, que ya es una instalación gigantesca de hormigón. ¿Qué es esto? ¿Esta antesala?
Bueno, estamos donde está la sala de control y una planta intermedia que utiliza como aparcamiento la gente del Club de Campo. Y es la antesala, como has dicho tú, de la bajada al tanque de tormenta de Arroyo Fresno, el más grande del mundo. Yo siempre que hago esa semejante afirmación suelo mirar antes en internet a ver si hay alguno que le ha superado, pero de momento yo no he visto ninguno mayor. Entonces, pues puedo decir con orgullo que estamos ante el tanque de tormenta más grande del mundo. La pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué Madrid? Y es debido a que es una gran ciudad con un río muy pequeñito. Entonces, cualquier vertido que se produzca daña mucho nuestro río. Entonces, es por eso que Madrid dispone no solamente de este tanque, sino quizá de la mayor red de tanques de tormenta del mundo. Aquí gestionamos 36 en la ciudad de Madrid. Y en la Comunidad de Madrid, 65 tanques de tormenta.
Fíjate. Bueno, estamos en la puerta que nos va a permitir bajar a ese tanque, ¿no?
Sí, tenemos que bajar. Mucho cuidado con los móviles y todo eso, porque está lleno. Está lleno porque hemos recibido las lluvias de estos días. Una de ellas fue una lluvia de mucha intensidad.
Pero si es que la escalera está encima del tanque.
Sí, debajo de la lámina de agua hay 10 metros de profundidad.
¿Perdona? ¿Que debajo de...?
De la lámina de agua hay 10 metros de profundidad. Es decir, no vemos el tamaño, ¿no?, el volumen que tiene el tanque, porque está lleno, pero hay 10 metros. Tiene una extensión de 5 campos de fútbol y un volumen de 400.000 metros cúbicos.
Bueno, lo que yo puedo ver desde aquí, desde la escalera, desde arriba, que todavía no hemos bajado, es, bueno, la escalera que baja, que es una escalera metálica, además que te permite ver todo lo que tienes abajo. O sea, esto no es apto para gente con un poquito de miedo ni al agua, y desde luego con vértigo tampoco. Pero bueno, hay que tener cuidado, tampoco pasa nada, es muy segura. Y entonces, abajo se ve efectivamente agua, lo que pasa es que es un agua como muy verde y densa, ¿no?
Se ve todo lo que arrastra una lluvia. Es decir, cuando llueve, si no existiera este tipo de instalaciones, todo este agua, todo este volumen acabaría en nuestros ríos, ¿no?, contaminándolo y dañándolo. ¿Qué es lo que recoge? Pues todos los metales que hay en la atmósfera, todos los residuos que la gente tira a la calzada, todos los aceites de los coches, y sobre todo recoge todo lo que las redes de alcantarillado en tiempo seco, los sólidos van sedimentando en las redes, ¿no? La red de Madrid tiene 5.000 kilómetros de longitud y hay mucha cantidad que en estos dos meses tan secos que hemos tenido, de marzo y abril, pues eso ha descansado en esos 5.000 kilómetros. Cuando llueve, todo ese primer flujo de agua es el que entra aquí y es muy contaminante, es más contaminante que las aguas residuales en tiempo seco.
Bueno, vamos a bajar, ¿no? Sí. Y vamos hablando. Cuidado, el micrófono, los móviles. A medida que voy bajando escalones veo mucha más superficie de agua a mi alrededor. ¡Buah! ¡Esto es gigantesco, Manuel! No veo el fondo. Quiero decir, el fondo de lo que es la estancia.
Sí, ya te he dicho, tiene una extensión de 5 campos de fútbol. Y bueno, y poder ver todo lo que arrastra, todo lo que hemos hablado. Se veían ahí
botellas. Vamos a ver, las cosas como son. Está asqueroso. Oye, para lo asqueroso que está el agua, no huele tan... Huele mal, pero bueno, tampoco tan mal.
Tenemos un sistema de extracción y como el volumen es tan grande, pues no tenemos ese problema. Digamos que no es un espacio confinado como un colector, ¿no? O sea, aquí pues hay más espacio y más ventilación. Pero mira, puedes ver ahí alguna rata.
¡Ay, sí! No la había visto.
Sí, sí. Alguna habrá, claro. Ten en cuenta que esos días la lluvia ha arrastrado todo lo que ha encontrado a su paso, ¿no?, los colectores.
Pero vamos a ver, ¿cuántos metros hay hasta allá al fondo?
250 metros por 100 en este sentido y 10 de profundidad.
¿Esto es como cuántos estadios, me decías?
En una extensión de 5 campos de fútbol. Y el volumen, imagínate la Torre Picasso, llena de aguas residuales. Eso es lo que se almacenaría o lo que está almacenado aquí.
O sea, ahora mismo está muy lleno, ¿no? ¿Me quieres decir, para lo que es habitual?
Sí, sí, ahora se ha llenado. Es decir, ahora mismo la lluvia que está cayendo en este mismo momento ya no cabe aquí.
¿Ha llegado alguna vez a subir hasta la pasarela en la que nos encontramos?
Sí, ha subido en alguna ocasión, pues porque ha caído una tromba y ya estaba el tanque medio lleno y no hemos tenido ocasión de cerrar la compuerta a tiempo y se ha llenado un poquito más. En ese caso, pues lo que tenemos que hacer luego es limpiar el Tramex de toda esta pasarela, de todos los residuos.
O sea, que de esta superficie que yo estoy viendo ahora, que estamos viendo que efectivamente es un agua muy sucia, con muchos residuos, hacia abajo, ¿cuántos metros dices que hay?
10 metros de profundidad.
10 metros de profundidad. Madre mía, no se habrá caído nunca nadie aquí, ¿verdad?
No, mira, ves que tenemos ahí unos flotadores, pero están impolutos, no se han utilizado nunca.
Menos mal, porque ya solo
por... Que no se utilicen.
No, que quita. Es que además sales de ahí y te tienes que duchar 30 veces, o yo qué sé. Dices que aquí llega todo tipo de residuos, claro. ¿Qué os habéis llegado a encontrar?
Bueno, aquí lo que recoge es la cuenca noroeste de la ciudad. Aquí no llegan muchos residuos grandes porque previamente a 3 kilómetros hay una obra con unas rejas que retienen todo. Porque claro, cuando acabe de llover, esto hay que llevarlo a la depuradora.
Para, o sea, vamos a ver cuál es efectivamente el camino del agua. O sea, llueve, imagínate que llueve como hoy, que no llueve mucho, es una lluvia no torrencial. ¿Y aquí llega el agua directamente de dónde?
De los invernales.
Se llaman invernales.
Sí, los invernales o los sumideros, ¿no?
Los sumideros, claro, que muchas veces lo llamamos alcantarillas y no es así.
Sí, sí. Bueno, pues esos elementos de drenaje urbano recogen el agua y la llevan a los colectores. A medida que va bajando, pues los colectores empiezan a aumentar de tamaño y van a parar al final al colector de mayor diámetro que gestionamos. Es un colector de 7 metros de diámetro, que es el que recoge todo ese drenaje de toda esa cuenca. Se retiene aquí hasta que deja de llover, y cuando deja de llover lo transportamos a la depuradora. Ahí ya se depura como un agua residual normal y se devuelve al río, pero ya en buenas condiciones.
Comprendo. ¿Podemos seguir avanzando?
Sí, sí, claro. Esto yo siempre pongo el ejemplo. ¿Ves todas las botellas? No sé si eso es una...
Allá hay otra rata.
Otra rata ahí, sí, sí, en este caso boca arriba. Bueno, todo esto, lo que tenemos que pensar es qué pasaría si no existieran este tipo de instalaciones. Pues que todo esto, la rata, la botella, acabaría en nuestro río. Y aquí sí que tenemos que concienciarnos o concienciar a los ciudadanos, porque parte de estos residuos que llegan aquí son todos esos elementos que se echan a la red y que no se deberían echar. Compresas, toallitas, el propio aceite por el fregadero, los bastoncillos para los oídos, todo eso puede contaminar nuestros cauces.
Bueno, estamos en un tanque de tormenta en Madrid, no en uno cualquiera, en uno de los más grandes del mundo, que es el de Arroyo Fresno. Estamos hablando con Manuel Rodríguez Quesada, subdirector de Conservación de Infraestructuras del Canal de Isabel II, y estamos hablando, bueno, de lo que es esta instalación, que es brutal, realmente impresiona, ¿no? Y sobre todo por lo desconocido, porque ¿cómo vas a pensar, ¿no?, que hay tantísimos metros cúbicos de agua debajo de un espacio, pues por el que a lo mejor has pasado por delante mil veces, como es en este caso el Club de Campo Villa de Madrid, con toda la función importante que tiene un tanque de tormentas y que estamos explicando? Porque ¿cuántos metros cúbicos puede hacer ese tanque, me dijiste?
400.000 metros cúbicos. Y todo lo que retenemos al cabo de un año en los tanques de tormentas de Madrid sería equivalente, imagínate, Santiago Bernabéu lleno de aguas residuales, pues 8 veces el Santiago Bernabéu es lo que se almacena en los tanques durante un año, o dicho de otra forma, es lo que evitamos verter a nuestro río.
¡Qué barbaridad! Oye, Manuel, antes decías que igual que llega al tanque de tormentas, bueno, pues las ratas, algunas botellas, puede llegar otro tipo de objetos. No sé, es que se me ocurre ahora, por ejemplo, el arma de un crimen o algo así.
A ver, sí, podría ocurrir, no nos lo hemos encontrado. Y los voluminosos, sí que es verdad que en algún colector nos hemos encontrado alguna vez, pues alguna moto, alguna bicicleta.
¿Pero cómo en una moto? ¿Por dónde entra la moto?
Sí, sí, pues bueno, en colectores que alguien lo tira al pozo y luego lo arrastra. Algún burro
¿Qué
muerto.
¿Qué dices?
Sí, sí, eso no es lo habitual, pero en ocasiones sí nos hemos encontrado alguna cosa de similar.
¿Y armas no?
No lo he visto, las armas son pequeñitas y las armas al final pues irán
a... Están en el fondo del tanque de tormentas, a lo mejor. Que nadie se ha tenido, ¿no?, que meter nunca ahí a bucear ahí, ¿no?
No, cuando se...
No es necesario para nada.
Cuando se vacía es cuando se entra, si no, no...
Y cuando se vacía tiene que ser muy impresionante también, por
sí,
esos
vacío,
20 metros.
Verlo vacío impresiona mucho también, porque se ve pues toda esa capacidad que tiene. Y también es muy interesante ver ese colector que vamos a ver ahora de 7 metros, cómo debió ser, la verdad es que debió ser muy interesante verlo con esta última tromba de agua. Es decir, para que tenga una idea, el caudal del Manzanares en tiempo seco, el caudal medio anual es de 3 metros, pues este 30 metros, 10 veces más.
Nos asomamos al colector. Que el colector, o sea, como está lloviendo, está lleno.
Está lleno el tanque de tormentas, y cuando se llena, en este caso, hay un enorme comportavagón que se cierra para evitar que entre más caudal, y el caudal excedente pues es el que alivia al río. Pero bueno, para que te hagas una idea, este tanque se ha llenado, yo creo que unas 8 o 9 veces desde que se entró en funcionamiento, que fue en el 2008. Solamente en 9 ocasiones el agua se ha vertido al río Manzanares.
¿Y ahora estamos a punto o qué?
Y ahora estamos en una de ellas. Habéis tenido la suerte, efectivamente, de estar justo en una de esas 9 ocasiones.
Oye, estamos acercándonos, porque oigo el ruido de agua perfectamente, por otra instalación gigantesca. Es que son bloques y bloques de hormigón, es todo muy llamativo.
Sí, te voy a contar, aquí hay unas piscinas que son de agua regenerada. Esa conducción que veis es de agua regenerada que viene de la depuradora. ¿Para qué es este agua? Pues ese agua es para limpiar el tanque una vez que se vacíe. se limpian a través de una especie de piscinas que se llenan con esta agua regenerada, y con unas compuertas se abren, se crea una ola que arrastra todos esos residuos y ya se transportan a la depuradora.
Vamos caminando, avanzando hacia el sonido del agua y por lo tanto hacia ese colector que hoy, precisamente por las lluvias, va a estar con la compuerta, claro.
Está con la puerta cerrada, veis que hay ahí una entrada de cierto caudal, porque detrás de la compuerta sí que hay agua, todo el agua que se va almacenando. A 100 metros de este punto está el aliviadero al río.
Manuel, si ahora mismo se abriera esa compuerta, ¿qué pasaría?
Bueno, que entraría ese caudal, sería bonito e interesante verlo, pero no habría ningún problema.
Seguro, pero estamos muy cerca, ¿no?
No, no habría ningún problema, está todo perfectamente dimensionado.
La verdad es que sí. Bueno, pues es impresionante, de verdad, lo que hay aquí. Es impresionante ver cómo es un tanque de tormentas con toda su infraestructura, pero sobre todo, Manuel, con la función tan importante que tiene en una ciudad como esta, con un río pequeño.
Sí, hace 25 años, pues yo creo que había en España dos o tres tanques, si no había más. Y ahora, pues hay 470. Canal, a través de un plan estratégico, va a construir pues bastantes tanques más.
Nos vamos alejando ya del colector y vamos a empezar ya a salir de este increíble tanque de tormentas, uno de los muchos que hay en Madrid, uno de los más grandes del mundo. Manuel, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, un placer.
Te digo una cosa, es como entrar en una especie de construcción gigantesca de hormigón, que lo primero que te viene a la cabeza cuando lo ves, este tanque de tormentas, es como el escenario de una película apocalíptica, ¿no? Y luego, sobre todo, esa cosa de que esté ahí y mucha gente está por encima, pasa por encima habitualmente o al lado, y nadie sepa que ahí debajo está esta construcción y esta cantidad increíble de agua. Además, no hace tanto que se construyó. Empezaron las obras en 2005, terminaron en 2008, que fue cuando se puso en funcionamiento, y se hizo con una tuneladora que tenía 6,70 metros de diámetro. Y mucha gente ni se enteró de que se estaban haciendo esas obras subterráneas. Está justo debajo de lo que es el campo de prácticas de golf de ese club de campo Villa de Madrid. Para los que seáis fuera de Madrid y no lo conozcáis, es uno de los campos deportivos de deportes, de multideportes, más grande de toda la capital, y entre la carretera de Coruña y la carretera de Castilla. Y ahí está, debajo, como escondido. Pero es una cosa digna de ver. Bueno, pues eso es un tanque de tormenta, Rosa Rosado.
Bueno, yo vengo con cosas terroríficas.
¿Qué dices?
De terror, de película de mucho
película
miedo.
¿De terror?
Sí.
Vamos a ver, hemos alcanzado en segmentos precedentes un nivel difícil de superar. ¿Traes algo más intenso todavía?
Traigo cositas.
Traigo sí, cositas. Traigo, bueno, estamos cositas. Hablando, o os estamos preguntando a vosotros, gente, ¿cuál es el bar o restaurante más asqueroso, mugriento, cutre, sucio con el que te has encontrado y por qué? Que nos expliques por qué. ¿Le darías una medalla al más mugriento? Oh. ¿Qué está saliendo por ahí?
Bueno, hay cosas que de verdad ver para creer.
Hola, hace unos meses estuve en un bar y me extrañó. Yo estaba tomándome una Coca-Cola sentado, que unos turistas japoneses, había un montón, se acercaban a la barra y hacían fotos, y venga a hacer fotos, y venga a acercarse a los turistas japoneses. Ya por curiosidad me acerqué, y es que estaban haciendo fotos a una bandeja que tenían ahí en un escaparate con queso en aceite, y prácticamente el queso no se veía de la cantidad de moscas que se habían ahogado en el aceite. Estaba prácticamente negro.
Madre mía.
¿Un poquito de queso? ¿Eh? ¿Os apetece en aceite?
Poquito de queso.
¿Poquito de queso?
A mí el queso en aceite siempre me da un poco de cosa. Ay, porque pienso...
No, hombre, está muy rico, hombre.
Sí, está muy rico, pero tomarlo...
Empapa el pan ahí. Ay, la hora de merendar.
A ser posible sin moscas, sí.
Bueno,
esto
fíjate
también...
que esta parte la tolero yo más, ¿eh?
Sí, ¿no? A ver.
Quita las moscas y...
Venga, a ver, ¿qué piensas de esto?
Buenas tardes, gente. A ver, yo lo más asqueroso que he visto en un bar es lo siguiente. El camarero, poniendo una tapa, se le cae la prótesis ocular de encima del plato.
La prótesis.
No quiero contar cómo limpió la prótesis.
Sí, sí, un ojo de cristal.
Y se lo mete otra vez en el ojo,
no nos ha querido contar cómo limpió.
Madre.
El ojo y para adentro.
¿Cómo pudo limpiarlo? Con el trapo, ¿no?
Con el delantal, ¿no?
Sí, no sé.
Y luego puso la tapa otra vez, la misma.
¡Hombre!
Una tapa con mucha vista.
No, la quito.
Hombre.
Una tapa muy.
¿Te encuentras el ojo?
Muy vistosa, una tapa muy vistosa.
Pero qué momento ese, ¿eh? En que estás ahí y de repente ves cómo cae.
¿Cómo se le cae la tapa a uno de cristal?
La prótesis.
Me cobra.
Y en la tapa.
Bueno, aquí no hay ojo de cristal, pero también hay sorpresita.
Buenas tardes a la gente. Esto fue en una aldea de la provincia de Lugo. Y había un señor que tenía una taberna al lado del río y el señor tenía un perro. Y bueno, muchas veces el señor cogía un trapo, se limpiaba el sudor y se lo pasaba por la nariz y luego limpiaba el cuchillo y cortaba el jamón. Y luego el jamón lo ponía en una tablita, pero resulta que esa tablita, cuando se acababan los pinchos, cogía la tablita y le ponía así hacia el perro y le decía, toma, tal, y el perro lamiendo la tablita. Y la tablita no se limpiaba. Un desastre.
¡Madre mía! ¡Rey!
Una tabla consolera.
Ay. Esa era la manera de limpiar la tabla, ¿entiendes?
Sí. Y el cuchillo también. ¿Este te ha gustado, Fernando?
Este me ha dejado, los perros como carpias.
Este está en el top 10 de la tarde.
Bueno, nos va a costar,
A mí el gato comiendo caracoles en la olla, ese con el que hemos empezado. Los pelitos ahí que se quedan, ¿eh?
Pues aquí tenemos al perrito de la tabla del jamón.
A mí me da más asco lo del sudor personal. Pero ya, pero claro, te entiendo que.
Con el trapo y luego el trapo.
Yo es que estoy muy acostumbrada a los perros.
Al chupetón del perro.
Al chupetón del perro.
Calla. Bueno, venga, dos más para terminar.
Hay más.
Buenas tardes, gente. Pues tengo dos muy buenos. El camarero que para servirte un pincho se chupa los deditos del pincho que ha servido antes y te lo coloca en el plato. Y otra muy buena, en mis tiempos de universitaria, el camarero que partía el pincho de tortilla limpiándose antes el cuchillo en la suela del zapato.
¿Pero
qué dices? ¿En la suela del zapato?
No puede ser.
Eso no es posible. Eso sí que no lo he visto nunca.
No puede ser.
¿En la suela
Perdona,
del
yo
zapato?
Muchas de las cosas que están contando, gracias a Dios que no las he visto
nunca. Acercándole alguna. Antes éramos mucho menos escrupulosos que ahora. Punto número uno. Dos, yo creo que antes estábamos más inmunizados a todo que ahora. Yo qué sé.
Haz un llamamiento, Pilar Cineros, a la guarrería.
No, tampoco es eso. Pero, en fin, es tremendo, ¿eh?
Sí.
Lo que está saliendo esta tarde.
Sí.
Y lo que puede llegar a salir.
Antología de la guarrería y de...
Estoy muy entretenida, sí.
Guarreridas.
Te lo estoy notando.
No doy abasto, hay muchísimos oyentes.
Ah, sí, pues todavía seguimos haciendo cosas, ¿sí?
Qué bueno. Bueno, pues de eso estamos hablando y queremos más, todavía más. ¿Cuál es el bar o restaurante más asqueroso, mugriento, cutre, sucio que te has encontrado? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te llamó la atención y que quieres compartirlo esta tarde?
David, un momento
con nosotros
que me he tambaleado, ¿eh? Escuchándote, hay un momento, he visto cosas que no soñarías y tal. Hay sitios del mundo que son muy sucios.
Pues fíjate, no hace falta salir tanto.
Pero
esta tarde
ha habido un momento que he perdido el equilibrio.
Sí.
Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. No te vayas, Fernando.
Ah, no.
Porque quiero que me adelantas un poco.
Sí.
Algo sobre lo que vamos a escuchar a continuación. Has estado con personas que son bastantes más de las que podemos imaginar, que por distintas razones todavía hoy en España no saben ni leer ni escribir.
Bueno, es una historia dramática por un lado, Pilar, pero preciosa por otro, ¿no? Está en una clase en la que la maestra te enseña a escribir y a leer como cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Pues la P con la R, la P con la A, y son personas que tienen más de 60 años, personas que no fueron al colegio, personas que, la mayoría mujeres, tuvieron que ponerse a trabajar muy pronto y con un entusiasmo impresionante, y es la parte bonita de la historia, pues están aprendiendo a leer y a escribir. Claro, imagínate la vida de estas personas, de estas mujeres, durante años sin poder entender un letrero, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Enseguida vamos a escuchar la historia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cada negocio tiene su historia. Todas las empresas que hoy en día vemos consolidadas empezaron siendo pequeñas, ¿verdad? En AXA creemos que no. Estamos convencidos de que todo negocio empieza siendo grande, porque todos los negocios empiezan siendo del tamaño de la ambición de sus dueños. Si tienes un negocio y sigues soñando a lo grande, AXA es tu aliado perfecto, porque ponemos a tu disposición una oferta global y personalizada para que tus empleados y sus familias estén siempre protegidos. Porque en AXA estamos convencidos de que el cuidado de tus empleados es lo más importante para alcanzar tus metas. Así que si quieres llevar tu negocio a donde siempre soñaste, entra en AXA.es o contacta con uno de sus mediadores. Estarán dispuestos a ayudarte para ofrecerte los seguros que más se adaptan a las necesidades de tu empresa. Haz que tu negocio sea tan grande como siempre lo imaginaste, contactando con tu mediador o entrando en AXA.es. AXA. Know you can.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Casi 16 millones de personas en España hicieron algún tipo de donación.
Yo acogí a dos familias ucranianas.
Estamos hablando de solidaridad en toda nuestra programación.
Te dicen, está muy malito. Tu vida en cuestión de décimas de segundo cambia, porque además...
Lidia monta en moto porque Ramón y sus amigos moteros, con un gesto de solidaridad, decidieron ayudar a personas con discapacidad.
A ver, explícame por qué te gusta tanto la moto.
Porque hace el ruido muy fuerte.
La solidaridad que despertó la pandemia le dejó marcado al bueno de Paco para siempre.
En COPE, Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros,
Fernando de Aro,
están más cerca de ti.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 910-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus, 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso, si te cambias ahora a Endesa, te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí, cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com y empieza a ahorrar.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. el afilador. Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo el afilador. El afilador. El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas se incrementan.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No hace falta que lo copies en el cuaderno, ¿eh?
Ah, sí, el cuaderno.
Sí, vamos a ir saliendo. Ki, ko, iku. Y vamos a ir escribiendo palabras que lleven ka, ke, ki, ko, u. ¿Quién quiere salir?
Venga, Maite.
Ka, ¿qué vas a poner?
Casa.
Muy bien. Casa.
Quiero.
Quiero. Muy bien.
¿Cómo?
¿Cómo?
Y cuca.
Cuca. Muy bien. ¿Quién más quiere salir a escribir una palabra?
Así suena una clase en la que se enseña a leer y a escribir a españoles que no saben leer y escribir, porque todavía en España hay entre 500 y 600 mil españoles que no saben leer y escribir. La mayoría de los alumnos que hay en este centro para mayores de Getafe, pues ya tienen bastante edad y han vivido toda su vida sin saber leer y escribir. Claro, es difícil imaginarse cómo se vive así, cómo se vive sin poder leer y escribir, cómo se orienta uno con los carteles, cómo compra uno. Nunca es tarde. Aquí se aprende a leer y a escribir.
¿Quién sale? ¿Sigue? Venga, ¿qué vas a poner?
Caña.
Muy bien, con la niña.
Rocío, es la profesora en esta clase. Rocío, sí. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿quién está en esta clase? ¿Quién asiste a tu enseñanza?
Bueno, pues como ves es un grupo muy variado, hay gente de más edad, más jovencita, también vienen españoles a aprender el español, el castellano.
¿Y cómo se enseña a leer y a escribir cuando uno ya está en la tercera juventud?
Bueno, pues yo empiezo desde lo más bajito porque hay personas que vienen que no saben prácticamente ni las letras. Empezamos por lo más bajito, las vocales.
O sea, primero reconocer las letras.
Sí, las letras, las vocales, el abecedario, luego vamos con las sílabas y ya, pues ahora estamos ya con las trabadas, que son, por ejemplo, tra, tre, tri, tro, tru, las que llevan dos consonantes y una vocal. Y vamos escribiendo, leyendo, todos los días.
¿Cuánto tarda una persona en su tercera juventud en aprender a leer y escribir?
Pues depende un poquito de la capacidad, de las ganas que tenga también, sí, depende de cada persona.
¿Un año, ejemplo, dos años, tres años?
Incluso antes. Sí, si tiene disposición y capacidad, puede. Por ejemplo, Carmen lleva muy poquito y está arrancando bastante bien ya.
¿Y cómo han vivido tus alumnos hasta esta tercera juventud sin leer y escribir? O sea, por ejemplo, salen a la calle, hay carteles.
Claro, eso es lo más. Ese es el inconveniente. La vida cotidiana, ¿no? La compra, el presentar papeles en el ayuntamiento, pues es muy necesario saber leer y escribir.
¿Y qué hacen hasta aprender?
Pues supongo que se apañarían, alguien les ayudaría de algún modo. Ahora mismo yo creo que están todos capacitados para desenvolverse en la vida cotidiana.
¿Y les gusta luego seguir leyendo?
Sí, les gusta muchísimo, vienen todos los días con muchas ganas, con mucha ilusión, día tras día, y no fallan nunca. Pues si tienen una cita médica o algo urgente.
¿Y les mandas tareas? ¿Mandan tareas?
No. Bueno, que lean mucho.
Por el móvil también hay veces que nos mandan.
Sí,
que lean mucho. Yo les digo, tenéis que leer mucho. Escribir mucho es muy importante, que hagan copias, que eso les viene fenomenal. Las cuentas. Bueno, nosotros trabajamos, como veis, con el cuaderno.
Ya.
Yo les pongo las actividades, las lecturas aquí y ellos lo van copiando en su cuaderno.
Porque si no sabemos ni leer ni escribir,
claro,
venimos aquí, la señorita nos lo explica y vamos aprendiendo poquito a poco, pero es que yo estoy aprendiendo, pero es que me cuesta un poco más trabajo.
Ya no es igual que cuando eres más joven, claro, que se te quedan todas las palabras. Ahora nosotros tenemos fallos en palabras, que a lo mejor donde va la R pones una A y donde va la A pones la R.
Pero cuando eres joven tampoco se te quedan, ¿eh?
Sí, pero
ya te lo digo.
Yo creo que sí. Pero sí. cuesta, bueno, sí.
Porque claro, yo son muy constantes y
son muy constantes.
Ahora ya sabemos coger el móvil antes, ¿no?
Porque el móvil no también, han aprendido también.
Bueno, yo, Rocío, voy a pedir una cosa. Tú sí. sigues dando la clase vale. y yo fenomenal. Te voy a ir sacando algún alumno.
Fenomenal, venga. Fenomenal, gracias.
Y mal, quesitos, mosquitos, el paquete de queso, el esquimal esquía, y que tiene 15 quesos.
Muy bien. Salvadora, ¿te viene?
Ah, mira, Salva, te toca.
Salvadora, que aquí en clase le llaman Salva,
sí.
¿tiene cuántos años? ¿Se puede decir
tengo
o no?
68.
68.
Sí.
¿Por qué no tuviste tú la oportunidad de aprender y a leer de chiquitita?
Pues la sencilla razón de que éramos muchos hermanos en casa, había que trabajar todo el mundo. Yo me fui a trabajar con 10 años, no fui al colegio. Pero yo me vine aquí a Madrid, me casé, me vine a Madrid. Y yo iba por todos los sitios, porque yo no me perdía por ningún sitio.
¿Y cómo hacías, por ejemplo, con los carteles del metro?
Pues los entendí algunas veces, porque yo sabía un poco leer, pero no sabía escribir.
Ya, o sea, que tú un poquito leer sí sabías.
Sabía un poquito, pero no me perdía.
Ya, pero por ejemplo, Getafe.
Getafe, sí. Yo iba a trabajar a Tres Cantos.
Ah, bueno, pues Tres Cantos de aquí es una hora y media.
No, me iba de Tres Cantos y me iba sola. Yo cogía los autobuses, yo sabía lo que cogía, todo.
Ya,
todo.
Pero porque reconocías las letras.
Sí, porque reconocía un poco las letras.
Pero tú, por ejemplo, cuando llegaban los papeles o llegan los papeles del ayuntamiento...
Pero luego estaba mi hijo.
Ya.
Y era el que me solucionaba las cosas.
Ya.
O mi marido, que mi marido sabía leer y escribir.
Ya.
Pero luego ya, pues nada, tenía que echar mano de mi hijo o de mi nuera... O de mi hermano.
Y para las cuentas, por ejemplo, en la compra y todo eso.
No me engañaba.
No te engañaba. Oye, ¿y escribir, claro, en el móvil con el WhatsApp? Y
no escribo.
No. Manda mensajes.
O mando audios.
Claro. Oye, ¿y ahora? O sea, ¿has visto cómo has progresado y eso?
Hombre, un poquito, porque ya te digo que no se cogen las cosas como antes.
Ya.
Las palabras no las coges como cuando eres más joven. Que ya. Se te queda un poco todo más en la cabeza.
¿Pero ya puedes leer algún libro o alguna
sí,
cosa?
Sí, leo y hago muchos crucigramas que antes no los hacía porque no los entendía.
Bueno, pues la verdad es que es sorprendente que te hayas puesto a aprender
sí,
ahora, ¿no?
Sí.
¿Tienes ganas de leer novelas
sí.
o libros?
Sí, sí, sí.
Gracias.
Muchas Salve. Gracias a ti.
Sigue con la clase.
Quiniela, máquina, estanque, esquí, tequilla,
taquilla,
etiqueta... Esqueleta,
esteto,
esquía.
Esquía. ¿Y Quique tiene?
Quique tiene 15 quesos.
Bueno, pues Antonia, véngase para acá. Cuénteme usted, ¿desde cuándo viene aquí a las clases?
Ay, ya hace tiempo.
¿Usted?
Hará por lo menos 2 años o 3, quizás.
Usted es que dejó el colegio muy pronto, ¿no?
Yo es que no sabía apenas nada y ya sabe un poquito mejor.
Usted no sabía apenas nada de leer y de escribir.
Claro, y ya sí.
¿Y Antonio, qué hacía, por ejemplo, con los carteles de la calle o para coger el
sí,
metro?
Yo los cogía, en que no supiera leer y escribir.
¿Ah, no? ¿No leía?
Entonces, no leía nada. Yo he ido a los sitios y no he leído.
¿Y cómo sabía usted dónde había que ir?
Pues yo me bajaba y...
¿Se apañaba?
Sí, muy bien.
¿Sí?
Me apañaba. Pero bueno, ahora desde que estoy aquí, pues ya sé leer y escribir.
¿Y los papeles que le mandaban del ayuntamiento o lo que sea? Eso
había
no...
algunas cosas que sí. Las podía ¿Ah, sí? leer, pero había otras que no.
Ya.
Claro, lo que era más importante, pues no lo sabía.
Ya.
Pero
las ¿Y eso corrientes... usted le ponía nerviosa? ¿Estaba... ¿O usted se acostumbró ya?
Yo ya me acostumbré de pequeña, yo creo que me acostumbré de más pequeña. Entonces ya no fui al colegio nunca.
¿Nunca? ¿Nada?
Nada.
Entonces, ¿cómo aprendí un poquito a leer?
Pues aprendí...
¿Fijándose?
Sí. Y luego ya empecé. Ahí al cole, pero...
No ¿Y sabía. Por qué no fue al colegio?
Pues
había que trabajar juntos.
Éramos muy humildes.
¿De dónde es usted?
Yo soy extremeña.
Ajá.
Entonces, pues luego ya, sí, ya sé, yo ya cojo libros y los leo.
¿Así?
Y cojo, sí.
¿Qué leo usted? Yo leo.
Sí, yo leo todo lo que pillo, ya. Así que ya es distinto.
Antonia, muchas gracias.
De nada.
Había la campana al campo.
Con cada pluma que borraba, perdía un regalo de su esencia. Su personalidad resida en aquellos colores, unos de los colores que, al contrario de los que pasaba, el resto de aves.
Gracias por atendernos. ¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Fameta Aksan.
¿De dónde es usted?
De Pakistán.
Ajá, hombre, sí. En Pakistán he estado yo. ¿De qué parte de Pakistán?
De Azad Kashmir, Mirpur, de Kashmir, parte de Kashmir.
Ah, ¿desde cuándo está en España?
Mucho tiempo, hace muchos años, pero antes no podía ir al colegio porque los niños están pequeños y ahora tengo tiempo para aprender español y me gusta mucho.
¿Vino y trabajaba?
No trabajaba. Mi marido sí, pero mis hijos tenían pequeño, pero eso no me trabajaba.
¿Y qué hacía cuando estaba aquí en España y no podía leer los carteles o no podía ir?
Es que muy mal. Antes gente hablaban muchos y yo estoy como una sorda. Ahora que gente hablan, que escuchando y me canta mucho. Qué bien que hablan y que preguntan.
Claro, su lengua original es el urdu.
Es urdu, sí, es más difícil para nosotros.
Ya, no, si cuando se sabe urdu y se escribe urdu, sí. Ya hablar español y escribe español es mucho más fácil. Pero usted en Pakistán sí fue al colegio.
Muy poco, porque que no mandan al colegio las mujeres.
Ajá.
Por eso es muy poco, pero ahora sí, ahora es...
¿Y está contenta en España?
Sí, mucho.
Gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias a todos. Que aprendáis mucho. Ya me gustaría a mí aprender tan rápido como aprendéis vosotros, porque a mí aprender me cuesta muchísimo. Gracias. Gracias, no, nada más. Gracias.
¿Les gusta aprender a leer? ¿Les gusta leer? Y sobre todo, estoy convencida de que además van a ser unos lectores, lectoras, en este caso, súper entusiastas, ¿eh? Porque una vez que ya son capaces de hacerlo, está claro que no paran de leer, no me extraña, por otro lado, ¿no? Porque, en fin, si es que leer es como que se te abre el mundo entero, ¿no? Así que, qué bonito escucharlos. Siempre es muy bonito escuchar a los oyentes de la tarde, a vosotros, sí, a ti, es decir, a la gente. Hoy la palabra adecuada quizá no sería bonito, por las cosas que están saliendo. Estamos comentando esa noticia de ese restaurante chino en Madrid que, bueno, pues han entrado allí los de sanidad con la policía y allá han encontrado de todo. Grasa a raudales infinita, dicen, por todas partes, marisco ilegal, salidas de emergencia tapiadas, buena vida de todo. A cuenta de esta noticia, te estamos preguntando cuál es el bar o restaurante más mugriento, más cutre, más sucio, más asqueroso en definitiva, en el que has estado y por qué, para que nos cuentes cuál fue el detalle que te hizo torcer el gesto, por decirlo suavemente, vamos, si no vomitaste fue de milagro. ¿Qué dice la gente,
pues
Rosa?
Pues fíjate, ¿qué no habrá o qué no harán en algunos bares detrás de la barra o mostrador?
Hola, buenas tardes. Me gustaría deciros que tenéis una risa muy divertida, chicas, que me lo paso muy bien con vosotras.
Pues
también
gracias.
Os quería contar que sé de una que detrás del mostrador cogía la punta de la tijera y se iba limpiando la suciedad de las uñas. Entonces el señor de la cazuela de los caracoles que se quede tranquilo, porque por lo menos la olla estaba hirviendo y los microbios morían.
Pues
pero
aquí
no morían.
Exactamente.
El señor de la olla de caracoles.
Aquí no morían.
Ay. Es verdad. Por lo menos al hervir, pues mira, algo mataba, ¿no? Que estuviera el gato ahí metiendo la lengua.
Pues sí.
De vez en cuando. Pero efectivamente en este caso no lo quiero ni pensar.
No.
Por favor.
Nos vamos a Huesca.
Venga.
Buenas tardes, gente. Aquí en Huesca había un restaurante turco, de esos que venden kebabs, y que afortunadamente ya está cerrado. Te pegabas en el suelo cuando entrabas y el camarero se lavaba la cara y el pelo en la cubitera, lo que estáis oyendo. Y también vi una vez en la fiesta de aquí de Huesca a un señor que tenía un puesto de gominolas que se rascaba la espalda con las pinzas de tocar las
gominolas. ¡Ay,
saludo!
Por favor!
Hay gente muy cochina, ¿eh?
¡Qué asco!
Por favor, de verdad,
esto es increíble. Vaya tarde. Bueno, queremos más, ¿eh? Notas de voz, 607-150-602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas, una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayudó buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el cine del oeste, los conflictos se arreglan con educación, diplomacia y saber estar, pero sobre todo con grandes estrellas. Arma joven.
¿De verdad va a matar a Billy el niño?
Y Wyatt Earp.
Si lo que quieren es pelear con los Earp, ya saben dónde encontrarlos.
Dos del oeste.
Ahora nos vamos a divertir.
El sábado a las 9:30 de la noche, en 13.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Toast, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Que ya te arrepientes de haber dicho, ay, qué ganas de calorcito? ¿Es tan cierto? Como que cada miércoles y sábado en Aldi hay productos nuevos de bazar. Cámbiate a Aldi y a nuestra variedad de ventiladores desde este sábado a precios bajos. Como el ventilador inalámbrico portátil a solo 25,99. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo. 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.